¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta como todas las noches. Tenemos mucha información. Son dos temas concretos. Vamos a hablar de Venezuela. Escenarios. Escenarios después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Qué podría pasar? ¿Qué planes podría tener el régimen en caso de perder la elección? ¿Qué podría hacer la oposición bajo aún muchos lugares controlados por el chavismo después de la elección? Y por el otro lado, el estado de excepción en El Salvador de Nayib Bukele. Sí, hay un informe de Human Rights Watch. ¿Y sabe de qué habla? Habla de menores, muchos menores detenidos. Vamos a hablar de estos dos temas. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe entonces utilizando la etiqueta numeral Conclu, VZLA, el ex, el hashtag es Conclu, VZLA, el ex de Venezuela Elecciones. Sus comentarios con esta etiqueta, hashtag o numeral a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta en X. A sus órdenes. Ya sabe, Venezuela se acerca, se encamina, ya falta poco para estas elecciones presidenciales. Con muchos viejos vicios electorales, por supuesto, ¿no? Con esquemas repetitivos a través del tiempo, con acciones repetitivas por parte del régimen, con esquemas repetitivos, nada nuevo o nada que no hayamos visto, ¿sí? El régimen de Maduro afirma con descaro que él, precisamente Nicolás, parte con clara ventaja. O sea, el descaro, dicen descaradamente, pues que lleva ventaja Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque no es así, de acuerdo a muchos indicadores, ¿no? Pero bueno, Nicolás Maduro parte con clara desventaja por la política de sanciones, también dicen, en palabras del canciller Iván Gil. O sea, por un lado, dicen que la tienen controlada, que no les pueden ganar, que no hay manera de que les ganen. Por el otro lado, dicen, pero vamos con desventaja. Entonces, ¿por fin qué? ¿Llevan ventaja o desventaja? Ahora, la desventaja, que es la realidad en términos concretos, se la adjudican a estas sanciones que se han puesto. Siempre le echan la culpa a las sanciones, ¿sí? Este señor, el canciller Iván Gil, no habla, por supuesto, de las razones que motivan esas sanciones. ¿Razones como qué? Pues la inhabilitación de la líder indiscutible de la oposición, María Corina Machado, que gana las primarias opositoras, de Corina Yoris. No, de eso no habla. Así que este 28 de julio la oposición no llega en desventaja a la elección. Llega torpedeada, sí, eso siempre. Se le torpedea por parte del régimen a la oposición lo más que se pueda y a las figuras de la oposición lo más que se pueda. Una vez más torpedeada entonces por esta maquinaria represora que trabaja a marchas forzadas tras el inicio de la campaña electoral para que los 11 años en el poder de Maduro se conviertan en otros 6 años más. En los primeros 10 días de campaña se practicaron 71 detenciones. 71 detenciones, sí. Esto según la organización no gubernamental Laboratorio de Paz. 48 personas fueron detenidas por prestar algún tipo de servicio al comando de campaña de Edmundo González, que es el candidato de la coalición opositora en sustitución de María Corina Machado. La ONG reporta también 26 casos de hostigamiento, 13 de retenciones de bienes, 2 cierres de locales y 3 allanamientos, entre otros hechos, ¿eh? Y preocupa, claro que preocupa no solo lo que ya ha pasado, sino lo que podría pasar. Que esta persecución motivada por razones políticas aumente, ¿sí? Aumente según se acerca la elección. ¿Por qué preocupa? Pues porque lo hemos visto antes, lo hemos visto en otras ocasiones. Se ha reportado así por otras organizaciones no gubernamentales al paso de los años, siempre que hay problemas en términos de popularidad o que amenazan la popularidad del régimen de Maduro o que amenazan alguna elección o algún movimiento político. Este es el esquema. Repetitivo, le digo, nada nuevo, nada que no hayamos visto. Y se está repitiendo de nueva cuenta. Vamos con Osmary Hernández allá a Caracas. Oye, Osmary, me confirmas, ¿no? Digo, lo tengo confirmado, pero mi mejor fuente siempre es Osmar Hernández. Es tal el grado de persecución que incluso a los que les manejaron el camión a María Corina y Edmundo los detuvieron, ¿no? Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, gusto en saludarte. Pues se trata de situaciones que además hemos visto de cerca, Fernando. Se trata del que maneja el camión, el que le alquila el sonido, las cornetas y los micrófonos. De hecho, en varios de los últimos recorridos ha sido solo eso, una caravana sin que haya discurso, porque previamente decomisan la tarima, decomisan las cornetas, decomisan los micrófonos. En muchos casos se llevan detenidos a las personas que le prestaron este servicio. De igual manera, recientemente entre estas detenciones se encuentra la de un joven cantautor que le escribió una canción a María Corina Machado y hoy está detenido. Pues son múltiples las situaciones, incluso para quien pues le vende una empanada, pues su negocio puede quedar cerrado. Ante esto, pues María Corina Machado ha tenido que hospedarse en casas de privados, de alguna persona que le ofrezca su residencia en el estado que visita, y pasó en el estado Táchira que la persona que le sirvió de anfitrión está hoy en día detenida. El caso de Edmundo González Urrutia, pues él hizo un video en el cual mostraba una vianda, llevaba consigo su comida para no tener que parar en un restaurante y evitar así las consecuencias. Las cifras, pues tú las dabas muy claramente, 71 personas detenidas en 10 días de campaña, la mayoría de ellas en el estado Táchira, 66 hombres, 5 mujeres, de los cuales 48, según esta organización no gubernamental, Laboratorio de Paz, estarían vinculados de alguna manera a haberle prestado algún servicio a quienes conforman esta campaña con Venezuela, Edmundo González Urrutia como candidato y pues María Corina Machado, que de alguna manera se ha convertido en el motor de la campaña. Si te parece, Fernando, vamos a escuchar parte de las declaraciones, tanto de Foro Penal como la que hizo el propio Perkins Rocha, que es el asesor legal de 20 Venezuela, el movimiento político de Machado, quien aseguró que estas situaciones de las que estamos hablando las va a elevar ante el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escucharlo.
Pero, digamos, dado el estado que existe en la justicia venezolana, queremos hacerle entender a los rectores que la mayor responsabilidad en este momento recae en ellos, que el papel de árbitro en este momento es el que más debe destacarse. El árbitro en este caso político no es como quizás el árbitro en un partido de fútbol. El árbitro en este caso está en capacidad legal, normativa, para vigilar que los competidores compitan absolutamente en paridad, compitan respetando las normas, compitan respetando el adversario y compitan respetando el país. El mensaje para los rectores del CNE: no permitan que un factor en este juego político electoral empañe el proceso y lo empichaque, lo ensucie.
De las 124 situaciones de detenciones o arrestos arbitrarios por motivos políticos que hemos registrado y documentado hasta esta fecha, 102 tienen que ver con hechos que están vinculados a eventos de lo que fue la movilización nacional o lo que ha sido la campaña ya propiamente dicha de la opción opositora liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Esto refleja un claro patrón de actuación contra activistas, militantes o incluso colaboradores o personas que prestan sus servicios a esta opción política liderada por María Corina Machado y Edmundo González.
Edmundo González Urrutia, Fernando, es el candidato que supera al presidente Nicolás Maduro por más de 20 puntos, según la encuestadora ORC Consultores. Sin embargo, es el candidato también que no se ve en ninguna valla. Tratamos de incluso pues hacer una comparación y no conseguimos ninguna valla de Edmundo González. En cambio, perdimos la cuenta de la cantidad de vallas, pendones, grafitis que hay con la imagen del candidato presidente Nicolás Maduro, quien como tú bien lo decías al principio, asegura que está en desventaja en medio de las sanciones, de una recompensa que pide Estados Unidos por él, y pues en muchos, aunque en algunos casos se identifica como el gallo pinto, ese gallo de pelea que tiene mayor fuerza versus el pataruco, así llama Edmundo González, que es el gallo más débil, pero en otros momentos habla de sí mismo como David y Goliat y se identifica con David, asegurando que se encuentra en desventaja en esta campaña. Lo cierto es que este tema fue llevado ante el Consejo Nacional Electoral. Incluso uno de los rectores, Juan Carlos del Pino, se pronunció para solicitar un cese a la persecución, a este tipo de acciones que se han registrado. Este es el balance de 10 días de campaña. Todavía hay campaña hasta el 25 de julio, así que, pues, por supuesto, estaremos atentos para hacer seguimiento y contarles lo que ocurra hasta esa fecha.
Así es, lo que falta todavía, Osvaldo, lo que falta, porque cada día hay sorpresas. Muy contradictorio el mensaje de Maduro y de su combo, como dicen allá en Venezuela, porque dicen, no hay quien nos gane, llevamos la delantera, no pueden ni competir con nosotros, y después, por otro lado, el mensaje, estamos en desventaja por las sanciones. Por fin, ¿están en ventaja o están en desventaja? Es muy confuso, ¿no? Pero bueno, ahí están también las encuestas, ya lo decías tú, ¿no? Las más conservadoras le dan 20% de ventaja a Edmundo González. Y de ahí para arriba. Entonces sí, ahora sí creo que sabe que está en desventaja Nicolás Maduro. Osmari, te mando un abrazo. Nosotros estamos en ventaja con Osmari siempre al aire. Gracias, Osmari.
Gracias, Fernando. Buenas noches. Un abrazo.
Buenas noches. Un abrazo. Osmari Hernández en vivo desde Caracas nos acompañó. A ver, vamos a hablar con mi primer invitado. Se conoce, oiga, es que nadie mejor que él para hablarnos de todos los posibles escenarios próximos, a futuro, después de la elección. Se conoce todas las mañas, por decirlo de alguna forma, todas las mañas que pueda haber, ¿no? Por supuesto, un conocimiento profundo a nivel político, estructural, en fin. Vamos a hablar con él, si le parece. Le doy la bienvenida a mi queridísimo Diego Arria, exgobernador de Caracas, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, exembajador de Venezuela ante la ONU, quien nos acompaña desde República Dominicana. Querido Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarme.
Mi querido Fernando, para mí siempre un placer. Siempre, no puedo jamás olvidar, como no olvidan los venezolanos, que nadie ha sido más tenaz en la persistencia y acompañamiento del proceso de rescate de nuestras libertades que tú y CNN en español.
Muchas gracias, Diego, lo valoramos mucho, mi equipo y yo, por supuesto, tus palabras para nosotros siempre son muy importantes, Diego. Diego Arria, ya me puse sentimental por tu culpa, Diego. Oye, estábamos hablando el otro día, mi querido Diego Arria y yo, y trae a la luz algo que yo me quedé en shock. Le decía, Diego, yo no había visto este escenario. Porque yo le decía, Diego, ¿y si gana la oposición ya está? ¿O qué va a pasar? Me dice Diego, no. Ahí hay algo que ya se utilizó. Es la ley de comunas. Y le digo, Diego, ah, caray, explícame. Y quiero hablarlo contigo, Diego, porque es algo muy importante. Me acordaba de Ledesma. Tú me lo mencionabas, pero hablemos de esto con nuestra audiencia para que entiendan uno de los posibles escenarios que ve Diego Arria, ¿no? Si llega a ganar la oposición, está Edmundo González, escenario uno, ¿qué puede pasar?
Primero te comento lo que señalaba Omarisa, tu corresponsal en Venezuela. Todos esos hechos que aparecen insignificantes, acumuladamente son una demostración del pánico, del terror que tiene la narcotiranía, cuando ven esas manifestaciones que son para mí una insurrección popular y pacífica que ha generado el liderazgo de María Corina y ahora acompañada de Edmundo González. La manera como yo creo que el régimen ha reconocido que está perdido, a pesar de que la elección no será ni libre ni transparente, los ha llevado a lo que yo te mencioné. Ellos tienen una ley que aprobaron en su asamblea, totalmente que ha usurpado todos los poderes, una ley que es la ley del poder comunal. Y yo te decía que esa ley del poder comunal, el mismo Maduro dijo hace una semana, dijo, el 26 de agosto llamaremos una consulta nacional que tendrá el propósito de acabar con la democracia representativa e imponer el poder de las comunas. Ellos tienen 4.000 comunas organizadas en el país, a las cuales pretenderían trasladarle todos los poderes del Estado, con lo cual quedaría, por ejemplo, el mundo triunfando en las elecciones sin ninguna clase de poderes. Es cierto, tú, lo que tú mencionas de Ledesma cuando fue alcalde, que le nombraron una especie de protector y le quitaron todos los poderes. Bueno, esa opción la tienen ellos, no solamente no está escondida, ya el mismo Maduro se ha encargado de publicarla. Y eso realmente es temible, es terrible.
Y es que ese es el tema, Diego. A ver, mucha gente dice, ya ganó la oposición, va a ganar el mundo, no hay manera de que salgan de esta. Pero lo que sí hay de aquí a la toma de posesión es tiempo. Es decir, el margen de maniobra para llevar al traste a la democracia venezolana, es decir, ya perdimos, déjame, te acabo de destruir todo, pues es mucho, ¿no, Diego? Tienen mucho tiempo.
Bueno, fíjate, Maduro dijo hace pocos días, ¿qué te parece? Dijo lo siguiente: un viejo decrépito del capitalismo salvaje y una vieja decrépita de la oligarquía pretenden tomar el poder. Tienen un plan para liquidarnos a todos nosotros. Quieren llenar de sangre al país. Provocan una guerra civil. Esto es increíble, cuando los únicos que tienen las armas, el abuso, son ellos con los militares. Pues esta es la manera como se presenta este proceso. Y otros voceros dicen que en esos 6 meses gana el mundo. Y en los 6 meses que siguen, antes de que entreguen el poder, siguen en control de la Corte Penal, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía, de la Asamblea, en fin, de todo el poder. Y como decía un vocero del chavismo, ustedes no saben lo que significaría, qué haríamos nosotros actuando en la oposición. No durarían sino meses y tendrían que irse a su casa. Esa es la otra amenaza, porque no desaparecen. Quedan todos montados en el mismo poder, algunos más desesperados que otros, pero es una realidad que está frente a nosotros. Esconderlo sería un gran error. No sé qué otros planes se pueden hacer, pero hay uno, Fernando. Venezuela nunca ha visto en su historia una movilización popular más auténtica, más legítima que esta que estamos viendo hoy en Venezuela. Esto ha sido sin partidos, esto ha sido sin autobuses, sin recursos, simplemente una población que ha respondido al llamado al liderazgo, fundamentalmente de una mujer que está encarnando en la esperanza, en la frustración, el resentimiento y la desesperación que tiene un país que carece de todo. ¿Y qué quiere? Un país que busca la libertad, la integración de su familia. Parece mentira. Lo que más le piden a María Corina es la integración de su familia, hoy en día disgregada por el mundo en 8 o 9 millones de personas. El tema humano, el tema de la precariedad, ha llegado al extremo, que esto es lo que ha insuflado fundamentalmente la esperanza. Por eso aquí estamos, algunos dirían, bueno, ¿y cómo vale la pena ir a unas elecciones con esta gente que controla todo? Es que aquí no estamos ante una elección. Aquí estamos en una oportunidad en la cual estamos librando una batalla por rescatar la libertad y la dignidad. Es una cosa muy distinta.
Sí, es que, claro, por supuesto. Y es que ese es el tema, Diego. Ya lo estabas diciendo tú. Vamos a suponer que gane la oposición, que gane Edmundo, que finalmente para mí es gana María Corina, encarnada en Edmundo. Sí, claro. ¿No? Porque lo dijiste tú muy bien, me gustó cómo lo fraseaste muy bien. Dijiste, María Corina acompañada de Edmundo, porque esto que no se le olvide a nadie, porque esto es así, ¿no? Y hay que poner a cada quien en su lugar. Ahora, después de la elección, sí, pues es que, bueno, ya ves tú que luego hay unos que se confunden con pajaritos en la cabeza. Él sabe, Diego sabe de qué le estoy hablando. Pero esos 6 meses, Diego, a mí me preocupa. O sea, se puede tener un triunfo en la elección, sí, pero ¿se puede llegar a concretar el triunfo? Y ahí está el truco. Déjame ir a pausa, Diego. Hablemos de eso. Me gusta, lo he dicho Diego Arri hace un momento. Esconder estos planes o estas posibilidades sería un error. Y pues a mí no me gusta esconder nada, a Diego tampoco. Incomoda mucho oír estas verdades. A veces sí, pero son realidades y hay que hablarlas, porque solamente conociéndolas se pueden enfrentar. Regreso para hablar con Diego Herrera después de la pausa.
I'm Angie Hicks, co-founder of Angie. When you use Angie for your home projects, you know all your jobs will be done well. Roof repair? Done well. Kitchen sink install? Done well. Deck upgrades? Done well. Electrical upgrade? Done well. Angie's been connecting homeowners with skilled pros for nearly 30 years, so we know the difference between done and done well. Hire high-quality, certified pros at Angie.com.
Está pasando en Venezuela, todos sabemos que es histórico. Lo que ya pasó en Venezuela es histórico. Esta tiranía ya la derrotamos. ¡Ya!
La voz de María Corina Machado y de vuelta con Diego Arria, quien me acompaña. Diego, hablábamos de esos 6 meses que hay de un eventual triunfo de la oposición a la sucesión como tal, a la toma del poder. O sea, realmente estás ganando la elección, pero no tienes poder aún. El poder sigue en manos del régimen, seguirá en manos del régimen durante 6 meses. ¿Cómo la oposición puede enfrentar esto? ¿Cómo la oposición puede hacer algo? Porque le van a dejar, o sea, si la cosa está mal, se la van a dejar peor si es que se puede.
Imagínate, eso fue lo que aceptaron los partidos que en esa época controlaban lo que llaman la mesa de la unidad, la democrática, y aceptaron nada menos que 6 meses. Esto es nada menos que para salir de una narcotiranía militarizada, que en lugar de Fuerza Armada tiene una pandilla uniformada, te imaginarás de lo que son capaces de hacer en los primeros. Bueno, pero lo más terrible de todo lo que pueden hacer es lo que yo te dije al principio, la ley del poder comunal, porque eso es repetir el modelo político cubano en el cual las comunas, o sea, que ellos tienen organizadas en el país, controlan todo el poder. Entonces no aparecen como golpistas, aparecen como una ley que ha pasado su asamblea nacional, a pesar de que es absolutamente irrita, pero tiene otra manera para presentarse al mundo. Ahora, hay una cosa que esta gente está olvidando. Yo creo que ellos que ven estas manifestaciones, igual que las vemos nosotros, que ven las encuestas, tú no puedes detener a manifestaciones simultáneas de todo un país embravecido, energizado, inspirado por la desesperación, bajo el liderazgo de una persona que la ve incapaz de materializar esas aspiraciones de reunificación de la familia, de honestidad en el manejo de la administración pública, y ha encontrado en el mundo un magnífico compañero, la verdad es esa, en su acompañamiento como candidato presidencial, que viene a llenar lo que en justicia le pertenecía plenamente a María Corina Machado.
¿Tú le apuestas entonces a más una movilización social en el caso de que quieran ir con la ley de comunas o que, vaya, que quieran hacer cualquiera de sus movimientos en ese periodo antes de que llegue al poder, si ganaran la elección? ¿Antes le da la movilización social antes?
Es el 28 de julio, el 29. El país tiene tiene que manifestarse, estar presente, hacer que se cuente hasta el último papelito. Es la única defensa que tenemos. Recuérdate que el sistema automatizado que esta gente tiene, en la última elección, en el año 2018, el presidente de la compañía que suministraba los equipos de Smartmatic renunció diciendo que los operadores del régimen le habían metido por lo menos 1 millón de votos más. Entonces, como te imaginarás, tú no puedes dejar en manos de la automatización el contaje, la auditoría de los votos. Y eso tenemos que hacerlo los venezolanos. Eso exige una presencia, como viene diciéndolo María Corina, permanente. Y para eso han hecho un esfuerzo monumental de organizar testigos y comanditos. ¿Será eso todo suficiente? No lo sé, Fernando. Pero de que esta es una campaña admirable y una valentía extraordinaria, es realmente un hecho histórico.
Lo dejamos ahí por el momento, mi querido Diego, si te parece. Diego Arria va a estar apoyándome, por supuesto, un privilegio que Diego me acompañe durante la noche de cobertura de la elección en Venezuela.
Va a estar gracias, con nosotros, Fernando.
Así que, mi querido Diego, felices de que nos acompañes.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias, abrazo para ti también. Diego Arria, exgobernador de Caracas, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y exembajador de Venezuela ante la ONU, me acompañó desde República Dominicana. Voy a marcar pausa, regreso. Vamos con un informe de Human Rights Watch. Es sobre menores de edad, miles de ellos detenidos en El Salvador bajo este régimen de excepción de Bukele. No, pero además le digo, dice el informe que están recluidos en condiciones deplorables. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu HRW Bukele. HRW Bukele es la etiqueta de Human Rights Watch, el informe, y Bukele, el presidente de El Salvador. Así que la etiqueta o numeral conclu HRW Bukele. Sus comentarios entonces a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta. A ver, el régimen de... Bueno, deje, antes de entrar en eso, déjeme, perdóneme, ya voy para allá. ¿Se acuerda de los programas que hicimos acerca de la amenaza de Bukele para los productores, importadores de alimentos, etcétera? Donde le decía pues al presidente Bukele, pues, ¿cuáles son las iniciativas que está haciendo usted para promover pues la producción agrícola? ¿Qué planes tiene? ¿No tiene ministro en esa cartera? Antes de amenazar con que bajen los precios o ya los vamos a meter presos, casi, casi. Bueno, parece que pues por ahí escuchó. Quiero decírselo porque anunció hoy que va a enviar una propuesta al Congreso para suspender los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años. O sea, ahí sí va a bajar, presidente Bukele. Ahí sí van a bajar los precios, ahí sí hay una iniciativa del gobierno. Ahora, hay quienes no están muy contentos con eso, ¿no? Porque dicen, bueno, va en detrimento de la producción nacional. Bueno, pero bueno, ahí ya hizo algo, ¿no? O sea, no fue nada más la amenaza, ya fue proactivo. Dijo, bueno, quitemos los aranceles para que entonces abarate todo. Pues ahí hay una iniciativa del gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar con la producción nacional para dejar de ser dependientes? A lo mejor nos sorprende con otro tuit en la semana donde ya hay un plan, ¿no?, para que haya desarrollo a nivel nacional en el tema alimentario. Denle chance. A lo mejor va por ese camino. Pero bueno, ahí hay una reacción donde ya no fue amenaza, sino ya fue proactivo. Ahí se lo dejo, para que no diga, ¿no? Ahí está, tanto que le dimos la semana pasada esto. Bueno, dice que va a cancelar aranceles por 10 años. En fin, ahora, en el tema que nos atañe el día de hoy, es este régimen de excepción de Bukele en El Salvador, que sigue siendo objeto de críticas, de informes, de reportes de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch. Denuncia en un informe la detención de miles de menores, muchos de los cuales no tienen aparentes vínculos con las pandillas. El informe no solamente está contabilizando los arrestos, sino que denuncia las condiciones deplorables en las que los menores fueron recluidos. Merlín del Cid tiene información desde San Salvador.
Al menos 3.319 menores en El Salvador fueron detenidos en el marco del régimen de excepción entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, según un estudio de Human Rights Watch, una organización que promueve la defensa de los derechos humanos y que cita cifras oficiales. Según este estudio, presentado este martes en San Salvador, de esta cifra a enero de 2024 todavía habían 841 menores que permanecían en prisión. De estos, 262 en detención provisional y 579 cumpliendo una condena. De acuerdo con Human Rights Watch, estas cifras fueron proporcionadas por una instancia del gobierno a funcionario de los Estados Unidos. Dice el estudio que la mayor parte de estos jóvenes detenidos no tenían vínculos aparentes con pandillas y que fueron recluidos en condiciones deplorables, que incluyen hacinamiento, falta de alimentación adecuada y también falta de atención médica o de visitas familiares. El gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre este estudio y tampoco ha respondido a una solicitud de comentarios hecha por CNN. En el pasado, el gobierno ha atribuido la reducción de los niveles de violencia en este país centroamericano a la implementación precisamente del régimen de excepción y el plan control territorial. Ambos han permitido la captura de más de 80.000 personas. De acuerdo con el gobierno, El Salvador ha pasado de ser de uno de los países más violentos del continente a ser uno de los más seguros y que, por lo tanto, esta política de seguridad va a continuar. Human Rights Watch recomienda al Estado salvadoreño de implementar un sistema que permita una revisión ágil de los casos, sobre todo de los menores de edad, para poder poner en libertad a aquellos que no han sido detenidos con pruebas contundentes. Este es mi reporte desde San Salvador.
Gracias, gracias, Merlín. Por supuesto, o sea, a ver si no ha respondido a nuestro llamado para reaccionar a este informe Bukele, pues todavía ni hacernos la pregunta de si va a atender las recomendaciones de Human Rights Watch, ¿no? Hablemos mejor con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Juanita Llobertus, directora de la División para las Américas de Human Rights Watch. Juanita, bienvenida una vez más. Gracias.
Fernando, muy buena noche. Muchísimas gracias por esta invitación.
Al contrario, gracias a ti por estar aquí. El informe, el título ya es durísimo, a mí me parece muy, muy fuerte. Su hijo no existe aquí, así tal cual. Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador. Su hijo no existe aquí. Esta es una frase sumamente dura y contundente. Pero déjame, dime dónde la ubican. Su hijo no existe aquí. No existe en el sistema penitenciario, no existe en las políticas gubernamentales de Bukele, no existe en el estado de excepción. ¿Dónde su hijo no existe? ¿Dónde es él aquí, en El Salvador, donde los hijos no existen?
Pues Fernando, durante ya más de 2 años en El Salvador, con la declaratoria y la prórroga constante del régimen de excepción, en la práctica se han suspendido los derechos de salvadoreños y salvadoreñas, no solo de posibles pandilleros, sino, como documentamos, de niños y niñas que en muchos de los casos que documentamos no tenían ninguna vinculación ni con las pandillas ni la comisión de delitos violentos. Lo que encontramos es que ha habido detenciones arbitrarias, además de otras graves violaciones al debido proceso, ha habido torturas, malos tratos inhumanos y degradantes en los centros de detención contra niños y niñas, y ha habido acoso policial incluso con posterioridad a la liberación. Estamos ante un escenario en el cual se está mandando la señal de deshumanización total, incluso de la población más vulnerable, la que más nos debería importar, que es el futuro de las próximas generaciones en El Salvador.
En todo caso, Juanita, me parece que, a ver, en los Estados Unidos detienen menores, ¿no? Eso es una realidad, en muchos otros países detienen menores. Pero hay un sistema especializado para la rehabilitación, vamos a decir así, de estos menores. ¿Ustedes no vieron ni siquiera pequeños tintes de que se ha implementado algo así en el caso de El Salvador, en este régimen de excepción de Bukele?
En el régimen de excepción convive el sistema penal juvenil. ¿Qué ha pasado bajo el régimen de excepción? Primero, que se tomó la decisión bajo ley de la Asamblea que los niños tan pequeños como 12 años pueden tener hasta penas de 10 años. Pero como operan esta serie de reglas del régimen de excepción, estos niños y niñas son capturados sin órdenes de captura, sin explicación de los motivos de la condena, con una detención preventiva, es decir, sin ser vencidos en juicio indeterminada en el tiempo, con lo cual no hay una garantía de que un juez realmente verifique los casos, sin acceso a abogados en muchos de los casos, con acceso limitado a la posibilidad de ver a sus familias. ¿qué es lo que termina pasando, Fernando? Que por supuesto, insisto, como usted dice, en varios otros países hay responsabilidad penal juvenil por niños que puedan haber sido reclutados por las pandillas. El problema es que lo que estamos viendo, y nuestro informe documenta caso por caso, en particular pudimos verificar 66 casos específicos de niños que incluso han sido víctimas de reclutamiento por parte de las pandillas, que habían logrado evitar el reclutamiento desplazándose dentro del Salvador, y se encuentran con que luego de ese desplazamiento son militares y policías los que los capturan sin ninguna evidencia, simplemente por denuncias anónimas, por testimonios no corroborados de policías, y eso es suficiente para llevarlos a juicios. Documentamos casos gravísimos en donde obligan a niñas en particular a confesar su participación en delitos como la única manera para salir en libertad en el marco de un año y poder ver a sus familias. Estamos ante un escenario de persecución de muchos niños que son inocentes y suspensión de garantías, incluso para niños que puedan haber estado vinculados en las pandillas, pero que no tienen ni siquiera acceso a un juicio justo.
Es una violación total de derechos de los niños y niñas. Es terrible lo que me estás diciendo, porque además hay compromisos internacionales de los cuales El Salvador también es firmante, precisamente para la protección de niños y niñas. No hay que olvidarnos de esto. Está violando acuerdos internacionales, no solamente un tema nacional. Esto va mucho más allá. Juanita, déjame hacer una pausa. Regreso para que sigamos hablando. No me tardo nada. Ya vení.
Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos.
Que cada vez que oigo este sonido siento la necesidad de volverle a explicar el concepto de derechos humanos a Bukele. Pero bueno, le respondo, presidente, no. No nada más eso, está violando derechos de niños. Así lo documenta Human Rights Watch, y por eso está conmigo Juanita Llobertus, que es la directora de la División para América de Human Rights Watch. Juanita, ustedes hacen una recomendación que, bueno, es sentido común, varias recomendaciones, pero una de ellas es un mecanismo para la revisión de estos casos de menores durante el régimen de excepción, para que liberen a los que capturaron sin pruebas en su contra. Este es sentido común, poner fin a tortura, detenciones. Pero esto creo que ya va mucho más allá, Juanita. Si bien hay informes por parte de ustedes y de otras ONGs en este término de violaciones a derechos humanos, en este ámbito concreto de los menores de edad, aquí debe haber acciones de organismos internacionales, ¿no? Se supone que se está velando por esto alrededor del mundo y no puede haber ni siquiera una respuesta por parte del gobierno de Bukele a este informe de Human Rights Watch. Es vergonzoso.
Sí, Fernando, es evidente que tanto las autoridades salvadoreñas como la comunidad internacional debería poner una presión mucho más grande sobre la protección, insisto, por lo menos de los derechos de niños y niñas, incluyendo en particular aquellos que además no tenían ninguna vinculación con las pandillas. Hemos anunciado esta idea de un mecanismo de revisión de casos, porque, insisto, la lógica, y justamente respondiendo al discurso del presidente Bukele, es concentrar la persecución penal en investigar, juzgar y sancionar a los líderes de las maras, a las ranflas. Lo que ha pasado en El Salvador es que no hay ninguna evidencia de dónde están esos líderes. Hay varias denuncias por parte de periodistas con el más alto rigor investigativo en el Faro y otros, documentando que muchos de ellos salieron del país, al parecer bajo acuerdos con el gobierno, pero sobre todo no los vemos sin las imágenes. No hay condenas en contra de adultos en El Salvador. Eso es muy importante. En el marco del régimen de excepción, solo han sido condenados 1,000 menores de edad, 1,000 niños y niñas. Es decir, el mensaje que se está mandando es que la responsabilidad por la gravísima violencia que han generado las pandillas en este país es de 1,000 menores de edad, mientras los líderes no tienen nada por qué responder. Los salvadoreños no tienen que escoger entre seguridad y derechos humanos, como les ha hecho creer Bukele. tienen derecho a seguridad frente a las pandillas, y en ese sentido, por supuesto que ha habido un abandono histórico de los gobiernos en El Salvador que dejaron a la gente desprotegida a las pandillas, pero no tiene que venir como resultado de ello el sacrificio de sus derechos humanos, porque el día de mañana ya no va a ser el pandillero ni el vecino, que alguien no sabía que supuestamente era pandillero, el día de mañana, como nos dijeron las madres, vienen detrás de su hijo y ya no hay un debido proceso para poder demostrar su inocencia.
Sí, ese es lo que nos hemos cansado de resaltar aquí en el programa, precisamente todos los derechos que se pierden bajo un régimen de excepción y cómo, por supuesto, se está pasando por encima del derecho procesal también, de la defensa, de la presunción de inocencia. Y estos son resultados que hoy estamos viendo en informes como el de Human Rights Watch, que le digo, es el título es brutal. Su hijo no existe aquí. Presidente Bukele, ¿existe usted para responder a esto? ¿Existe usted? Responda aquí, donde quiera, pero responda a esto. Responda. Juanita, mil gracias. Siempre es un placer que me acompañes, de verdad. Se los agradezco muchísimo.
A ti, Fernando. Muy buenas noches para toda la audiencia.
Buenas noches para ustedes también. Juanita Llobertus, directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, estuvo conmigo. Voy a marcar una pausa. Regreso un momento. Soy Fernando del Rincón para agradecerle su compañía, por supuesto, decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y avisarle que lo veo, bueno, si quiere, solo si quiere, ¿no? Lo veo el viernes, porque mañana, miércoles y jueves, hay cobertura especial de la Convención Nacional Republicana. Así que, bueno, lo estaré viendo el viernes, si usted quiere, ¿verdad? Por supuesto. Gracias, que pase buena noche.